tiempo en el que el mundo no era así. La raza humana sufría por la avaricia de unos cuantos. La mayoría de la gente no sabía que vino aquí. Engañados con miedo pasaron siglos esclavizados. Los niños crecían compitiendo y encerrados. Respiraban un aire que en la tierra de hoy nos habría matado. De repente, en tan solo unos años, el mundo piramidal se vino abajo. Los que estaban arriba chupando la sangre de su rebaño olvidaron que sus esclavos eran seres humanos. Masa ignorante como un sueño despertó. Las verdades salieron hasta en los medios de comunicación. Y la gente creyó en la gente y el pueblo entero se juntó. Y la pirámide se vino abajo y a sus pocos se juntó. Que habían secuestrado nunca más faltó. Y la justicia que habían secuestrado nunca más faltó.
Antes de que las personas se dieran cuenta de que el cambio debía partir de ellas mismas, de que lo que es bueno para cada cual debe serlo también para el resto, antes de la gran evolución individual y colectiva que se dio desde mediados de 2011 a la justicia, siempre se la llamó utopía.
El alimento adulterado y mataban por subsistir. Una pantalla decía con qué llorar, con qué reír. Y unos cuantos ganaban diciendo mentiras, diciéndose infeliz. Y de repente en tan solo unos años el mundo piramidal se vino abajo. Los que estaban arriba chupando la sangre de su rebaño olvidaron que sus esclavos eran seres humanos. Y con la crisis y el hambre el miedo se volatilizó. La masa ignorante como un sueño despertó. Las verdades salieron hasta en los medios de comunicación. Y la gente creyó en la gente y el pueblo entero se juntó. Y la pirámide se vino abajo y a esos pocos se juzgó. La justicia que habían secuestrado nunca más faltó. Y la justicia que habían secuestrado nunca más faltó.
Hola, buenas, bienvenidos a la Radio Librada. Estoy aquí nuevamente con Rix, después de un tiempo que ya ha pasado, ya ha llovido bastante. Bueno, primero, bienvenido.
Hola, Martín, ¿qué tal? Gracias, tío, por dar voz a
Nah, gracias a Rix.
Dime, cuéntame.
Bueno, para empezar, ya que hemos puesto este tema para empezar de utopía, ¿qué es para ti una utopía y cuál sería tu utopía ideal?
Pues hombre, la utopía es... nos han enseñado a que sea eso, que todos soñamos con ello, o sea, un mundo justo, igual para todos, con las mismas oportunidades para todos los seres distintos, pero con las mismas oportunidades. La utopía es un mundo en el que no haya tiranos, en el que nos organicemos de forma horizontal y que cada cual se gane el derecho, porque tenga un deber con el resto, que sea compartir. Esa para mí es la utopía y por eso hice la canción, esta que pusiste, de la que marco el 11 de, o sea, el 15 de marzo, de mayo del año pasado, como el punto inicial de que empiece ese cambio de conciencia de la gente. Porque de hecho la utopía nos han enseñado que no existe, pero nos lo han enseñado ese concepto los mismos que mantienen este mundo en este estado, ¿no? De enfermedad. Entonces, para mí la utopía es un mundo más justo que debemos luchar cada uno y cada una de nosotros. Eso es la utopía.
Bien, ¿qué opinas y qué información nos puedes dar, dado que vives en Asturias, de las protestas mineras y qué opinas?
Las protestas mineras parten como un rechazo a recortes en los fondos mineros y como consecuencia al despido de mucha gente. En cuanto al despido de mucha gente, por supuesto, esto es una reivindicación justa, la cual apoyo y siempre he apoyado. Además, de hecho, el sábado pasado, esto es, no, el domingo, ¿no? El sábado, estuve en Ciñera, que es donde empezó todo el rollo de las huelgas mineras y las protestas, intentando conjuntar las marchas de los indignados, desempleados, junto con la minera. Porque los sindicatos han querido separarlas. Entonces hay que unir esas luchas y hay que ver, que es lo que yo cantaba el otro día en Ciñera, que no solamente ha de dolerte el mundo cuando te recortan a ti, sino que hay que juntarse con cualquier otro que le están recortando debido a una injusticia cuando sabemos que las injusticias están a la orden del día y es con la vara que manejan estos que nos mandan, pues debemos todos juntarnos con todas las marchas en protesta por todos esos recortes de libertades que está haciendo este gobierno y que empezó, no nos olvidemos, el gobierno también del PSOE, porque PP y PSOE son la misma mierda. Y te decía en una instancia que luego estaban los fondos mineros, ¿no?, que también se veían recortados. Le ha interesado a mucho empresario de aquí de Asturias fomentar esa huelga minera, porque los recortes afectan directamente a los fondos mineros, y los fondos mineros, que eran un dinero que pagan todos los españoles, para que se sustituya la minería por otra forma de economía, han ido a parar a las manos de unos cuantos empresarios sin escrúpulos que han cerrado luego más tarde las empresas y se han chupado las subvenciones. Entonces yo, por supuesto, que apoyo a mis compañeros mineros, y de ahí estuve el sábado cantando para ellos, hablando para ellos, pero hay que sacar de ahí a los intereses personales de muchos que dicen ser sindicalistas. Yo creo, Martín, que hoy en día, que estamos a 17 de julio, mientras que hacemos esta entrevista estamos a 17 de julio, yo acabo de ir por toda España, por todo el país, dando recitales y coincidiendo con mucha gente en lo mismo, en que hay que cambiar ya. A día de hoy, el sindicato, el SUPA, el Sindicato Unificado de la Policía, también apoya a las marchas de la gente, desmarcándose así de lo que ellos llaman esquiroles, que son los antidisturbios. La Guardia Civil también. El Ejército incluso ha dado un paso adelante diciendo que no van a permitir que el gobierno siga recortando y se van a poner del lado de los manifestantes en cualquier acto reivindicativo con razón en la calle. Solo faltan los sindicatos. Fíjate qué curioso. Solo faltan los sindicatos y tenemos cercado a este gobierno. Así que desde aquí, por supuesto, apoyo a toda la minería, pero le pido a esos sindicatos que se dejen de dividir y que den un paso adelante y vayamos todos a lo mismo, porque todos mañana podemos ser desempleados. Eso es lo que no se dan cuenta esos sindicalistas.
Sí, que tarde o temprano te puede tocar a ti, ¿no?
Y eso es lo que se trata, de sufrir por cada uno que le toque, no solamente cuando te toca a ti lo que es justo, por supuesto.
Me parece muy correcta la idea. ¿A dónde crees que nos llevan las leyes del partido que nos gobierna actualmente, aunque, como ya has dicho, da igual quién gobierne? ¿Y qué opinas del descaro con el que se están tomando medidas que bien se podrían decir que son contra el pueblo más que para el pueblo?
Por supuesto, esto es una dictadura del mercado, con el títere actual llamado PP, gobierno de Rajoy, los cuales son cómplices, por supuesto. No nos olvidemos que aunque tengan jefes, ellos son cómplices y tendrán que pagar por ello en un tribunal. Algún día, tarde o temprano, van a hacerlo, porque les tenemos cercados, faltan los sindicatos y faltan, no te olvides, los medios de comunicación. Que empiecen ya de una vez a contar la verdad, porque España entera se está movilizando contra esto. Y gente que llevamos 10 años cantando sobre despierta, apaga la tele, ellos quieren que no pienses, como yo, como Rix. A día de hoy nos escuchan cada vez con más atención en esas plazas, gente que antes me decían, por ejemplo, a mí, cállate, tío, anda, cuéntame algo más alegre. A día de hoy la gente parece estar receptiva y parece que el pueblo está despertando contrarreloj, porque no tiene otra, porque esas medidas del gobierno, como tú bien dices, son impopulares, son contra el pueblo y son dictadas por, en este caso, Angela Merkel, que es la cabeza visible del mercado, que ya sabes tú quién lo domina y quién lo maneja, que son las mismas familias de siempre. Entonces hay que acabar con ellos desde todos los puntos del país, del mundo, manifestándote, actuando, y esto ya no depende ni de ti ni de mí, sino de cada uno y de cada una que nos escuche. Tienen que sumarse a todas las movilizaciones y después ya veremos qué pasa, pero de momento hay que quitarse de encima estos parásitos, porque ya está bien. Y Martín, estamos a puntito de conseguirlo.
Ojalá que sea así. Y bueno, en uno de tus recitales te he podido escuchar hablando de un libro poco conocido de Aldous Huxley, ¿no?, La Isla. ¿Nos podrías hablar de qué nos cuenta este libro y qué ideas contiene?
Bueno, La Isla fue el último libro que dejó escrito Aldous Huxley, que se dio a conocer por Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, si no me equivoco, es del año 29. Y La Isla, pues no recuerdo la misma, pero de los 70 o finales de los 60. O sea, es decir, ya estaban mayor este hombre. Igual que en Un Mundo Feliz nos describe el mundo futuro, controlado mediante 12 clases sociales que son creados directamente por la genética, adiestrados en las mentiras que el Estado quiere que repita cada uno. En su último libro, sin embargo, La Isla, habla de una sociedad perfecta, de esa utopía de la que algunos hablamos y con la que algunos soñamos, cada vez más gente. Entonces es muy, muy importante que la gente pueda tener acceso a esos libros, porque ahí se habla de cómo se se convive y se comparte entre los seres humanos. Y además lo habla un tipo que para mí es una eminencia, que es Aldous Huxley. Y en esa isla, porque lo sitúa en una isla, ese mundo perfecto, lo sitúa en una isla, la cual va a prospectar un tipo que quiere intereses, tiene intereses petrolíferos. En esa isla hay unos pájaros distribuidos por allí que solamente saben decir tres cosas. Aquí y ahora, atención muchachos, aquí y ahora, solo saben decir eso. Y eso creo que es la base individual que tenemos que aplicarnos todos en el aquí y el ahora, que debe ser el único momento en el que tenemos que vivir, porque el futuro es el miedo y el pasado nos condiciona porque tenemos miedo a volver a repetirlo, esos errores que cometimos. Entonces hay que tener mucha atención, hay que prestar atención, porque en el aquí y ahora se está jugando la vida, y la vida de cada uno, de cada una de las que os habla, los que escucháis, todos, se da en el presente, en el aquí y en el ahora. Hay que estar atentos a eso, porque a partir de ahí, a partir de estar atentos a eso, si las prisas del mundo, si los remordimientos del pasado, si los miedos del futuro, podemos empezar a afrontar esa evolución personal que redundaría en una revolución general, que es de lo que hablamos ya muchos hace tiempo.
¿Qué opinas después de haber estado en el 15M, en las protestas y demás? ¿Qué opinas actualmente?
El 15M se ha dispersado, ha habido muchas manos negras que han querido hacerse con él y aprovecharse de él, pero si hay una cosa que me quedo es, voy a quedarme con lo positivo, simplemente. Ha juntado a mucha gente y ha dado la posibilidad a muchos de educarse muy rápidamente en la realidad de este sistema, que no es tan sencillo como que simplemente nos maneja el gobierno de la derecha, como dicen, ¿no? Ya lo sabes tú como yo, que hay muchos más poderes ocultos, y esa información ha rulado mucho entre las plazas. Gentes que de otro modo no hubieran podido estar en contacto, nos hemos conectado. Entonces, ese 15M yo creo que es el germen para que ahora sí que cuaje un verdadero cambio. Aún a pesar de todos esos movimientos que han querido meter la mano ahí, allá ellos, pero no han podido parar, porque yo creo que es un despertar muy generalizado de la gente. Y lo que ocurre es que no somos el 99% como rezan las pancartas. El 99% puede ser gente que va a manifestarse cuando gana España. El otro día en Madrid hubo 1 millón de personas. Pero yo quiero que sea el 99% de gente indignada y cabreada, de verdad.
Y bueno, en tus temas también hablas mucho del aquí y el ahora, y también de crear, ¿no?, la otra alternativa, por así decirlo.
Sí, porque hay miles de opciones, miles de cooperativas integrales que se están formando, pueblos autogestionados que empiezan a recuperarse. Hay que recuperar el monte, el campo. Hay que recuperar la economía que la Europa, esta mentirosa, nos ha quitado, nos ha robado. Es decir, la industria primaria. Hay que volver al monte, hay que autogestionarse y hay que ponerse a trabajar en red dentro de esos movimientos. Otro paso por delante es en ciudades, hay que empezar ya a paralizar todo tipo de especulaciones con los bienes públicos, como se está haciendo, aunque no lo retransmite la realidad. El gobierno recorta, pero la gente sale a la calle y sale a la calle y sale a la calle y vamos a seguir saliendo a la calle. Hay que reactivar la humanización de la gente, porque este sistema nos ha educado, ha adiestrado en el egoísmo, en la competitividad, y resulta que tenemos una oportunidad histórica, Martín, que es que tenemos a todo el mundo en la calle dispuesto a escuchar, porque lo que sí que está todo el mundo es harto de este gobierno, de este sistema, de este mundo injusto. Entonces yo creo que quiero ser positivo y quiero transmitir positividad, cosa que jamás he hecho con Rix. En los tiempos de felicidad a mí me tocaba ser la mosca cojonera y decir, nos van a dar por todos lados. Y ahora me toca ser precisamente esa luz de esperanza, porque es que si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en casa? Hay que crear esa realidad, hay que crear esas utopías. La gente que nos escucha tiene que bajar a la calle, tiene que juntarse con gente y empezar a crear ese mundo que sueñan. No hay otra, porque creer en utopías es crear la realidad. Si te quedas mirando la tele y esperando que otros lo cambien por ti, tú te vas a quedar fuera de esas nuevas realidades de las cuales ni siquiera te vas a enterar, por necio.
Bueno, un poco de lo que hablabas tiene que ver con este tema que vamos a poner ahora, cuando hablabas de los bosques y demás, y de volver al pueblo, por así decirlo, que es parte de la tierra. ¿Qué nos podrías hablar antes de poner el tema?
Pues que todos y todas somos parte de la tierra, eso no se nos tiene que olvidar, y eso el sistema este que nos domina nos lo ha hecho olvidar, creándonos una sociedad tan confortable y tan irreal que nos hemos olvidado que esos que nos contaron como bárbaros, indígenas, hombres no civilizados, tenían bastante más sabiduría que la que hoy tenemos cada uno y cada una de nosotros. Y debemos volver a esas raíces para conectar con esa sabiduría que ellos ya tenían. Y la principal se llama respeto a la fuente. Y la fuente es la tierra, que es la casa de todos. No de nadie, sino de todos.
Bueno, pues dentro tema.
Mensaje del gran jefe Seattle, de la tribu de los Duwamish, al presidente de los Estados Unidos, en el año 1855. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestra manera de pensar. Para él, una parte de la tierra es igual a otra. Pues él es un extraño que llega de noche y se apodera en la tierra de cuanto necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga. Y cuando la ha conquistado, cabalga de nuevo. Abandona la tumba de sus antepasados y no le importa. Él roba la tierra de sus hijos y no le importa nada. Él olvida las tumbas de sus padres y los derechos de nacimiento de sus hijos. Trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como cosas que se pueden comprar y arrebatar y que se pueden vender como ovejas o perlas brillantes. El hombre blanco, hambriento, se tragará la tierra y no dejará nada salvo un desierto. Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante aguja de un abeto, cada niebla en el oscuro bosque, cada insecto que zumba es sagrado para el pensar y el sentir de mi pueblo. La savia que sube por los árboles trae el recuerdo de mi piel roja. Nosotros somos una parte de la tierra y ella es una parte de nosotros. Las rocosas alturas, las suaves praderas, el cuerpo ardoroso del potro y del hombre, todos pertenecen a la misma familia, todos nuestros hermanos. Nosotros somos una parte de la tierra y ella es una parte de nosotros. Hey!
culturas ancestrales, forzadas a un exilio obligado, sin la voz ni el derecho de un pueblo representado, apartadas de sus tierras por la fuerza o por contratos, prohibiendo religiones o creencias del pasado. Maldito hombre blanco, ¿quién te dio derecho a destruir o oprimir lo que nunca has entendido o ignorado? ¿No ves las consecuencias? ¿No ves el resultado? Esa es toda tu historia y camino que has trazado. Creíste ser valiente, creíste ser un genio. El destino te dará por recompensa un mundo muerto. La tierra no es del hombre, él nunca ha sido dueño. La vida está en los bosques y en los que mueren por ellos. Así fue hace tiempo, así debía ser. Culturas ancestrales llegaron a perecer. La raíz aún no está muerta, en la esperanza hay que creer.
Perdido en un mundo que intenta dominar y poseer, no sabe lo importante, quién es, de dónde viene, y las culturas ancestrales que ha exterminado y que sigue exterminando, ya lo sabían. Otra pieza más en el cosmos que no es más que energía como nosotros.
¿Nos puedes recitar un poco sobre qué son los sismos?
Pues mira, al igual que digo, yo no he seguido jamás a un líder, ni lo voy a hacer, pero veo que han querido demonizar muchísimo Venezuela, por ejemplo, y han metido en el saco de dictador, de golpista, a Hugo Chávez Frías. Y este señor lleva 17 procesos electorales ganados, ¿vale? Que lo busque quien quiera hacerlo. 3 en su elección como presidente y el resto son referéndums que ha ido haciendo, contando con el pueblo desde cada barrio, desde cada sitio. Lo que en España se estaba pidiendo como democracia participativa, Hugo Chávez lo está haciendo en Venezuela y aquí se le llama dictador. ¿Por qué? Pues porque quizás no quieren que nos fijemos en eso que se está creando, ¿no? Entonces, en todos los recitales siempre presento esto, haciendo referencia a Chávez, porque allí ese socialismo, yo sí me suscribo a eso, a ese ismo sí me suscribo, pero no al socialismo de aquí, o al fascismo, o al comunismo, o al, porque aquí en el mundo, llamémosle democráticamente libre, que ahora se está cayendo, se está desmoronando con este bipartidismo que está haciendo lo que dicta el mercado, y así estamos, en este mundo nos han confundido con los ismos. Como dijo César en su momento, el divide y vencerás, que ya llovió, compañero, pero sigue funcionando. Entonces, todo lo que sea un ismo, cualquier persona como tú y como yo, que duda de todo, ya lo mete en el saco del uff, eso no lo quiero. Entonces hay que distinguir esa tierra y libertad por la que se lucha allí, y se luchó aquí en España, que para mí sigue siendo la bandera, tierra, libertad y evolución, con todos los ismos, izquierdismos, que hay por aquí, por España, que lo único que van es para dividirnos, vaya, entre el comunista, el socialista, y luego ponérselo a huevo para que otro diga, pero si son más de lo mismo, si son distintos perros con mismos perros con distinto collar. Entonces, hablando de los ismos, aquí en Europa, en España en concreto, yo diría que el mundo es un ismo: borreguismo, capitalismo, egoísmo, narcisismo, consumismo, el homo que se quedó sin el sapiens, encerrado en una celda mental que se llama conformismo, y el mundo que sigue girando sobre los mismos engranajes de siempre, llevándose por delante todo individualismo. Y algunos que quieren cambiarlo basándose en más de lo mismo. Comunismo, liberalismo, elitismo, espiritualismo, o es espiritualidad. Da igual, porque quise decir lo mismo. El pasado que se repite y que siempre entierra a los mismos. Y un mundo que se defragmenta, hombres y mujeres enfrentados por antagonismo, poder machismo, reacción equivocada, contra poder feminismo, animalismo, mongolismo, pacifismo. Preguntemos si en Afganistán o en Siria esto quiere decir lo mismo. Colonialismo, terrorismo, terrorismo, que por cierto es la mejor invención de los que realmente nos mandan, el sionismo. Mirad, el pueblo es un concepto muy antiguo. Eso de lo que hablaba Marx es muy antiguo. Son revoluciones que siempre traen muertes y salvajismo. Y luego en el poder quitan al malo y se reparten sus migajas, muchos de aquellos, que gritaron con puño alzado, revolucionarismo. ¿Pero sabéis por qué han mandado siempre los mismos? Es sencillo, porque la ignorancia es su mejor arma. Nos ha dejado durante siglos en el abismo. Y yo creo que el mundo nuevo y soñado no se llama con ninguno de esos ismos. ¿Qué va? Se llama sumando tu nombre con el suyo y con el mío. Universos todos distintos, todos autónomos, todos brillantes y todos y cada uno de nosotros bonitos. Dejemos pues todos los ismos. Hasta la moto, que es más de lo mismo. Mongolismo. Dejemos pues todos los ismos porque hablan todos de lo mismo. Y comencemos en el presente a escribir un nuevo mundo que solo tiene un nombre. Y se llama Respétate a ti misma o a ti mismo. Porque eres humanidad. Solo eso. No eres parte de ningún humanismo. Se acabó.
Bueno, aquí no hay aplausos, pero yo los he escuchado.
Más de lo mismo. Futbolismo, tenismo, motociclismo, entretenimismo, pan y cirquismo. Hay que joderse con el César la que lió. Y 2000 años y pico después, pues seguimos haciendo lo mismo.
Bueno, ya antes nos has hablado de volver al pueblo, al campo, ¿no? ¿Crees que a lo mejor esa sería la alternativa?
No, la alternativa es recuperar las riendas de nuestra soberanía nacional y que para empezar quitando ese paro que hay, una vez que hubiéramos salido de Europa tras un referéndum, hay que salirse de Europa porque hay que recuperar la soberanía, reactivar esa economía, pues reactivando históricamente nuestra forma de vida, que es la agricultura y la ganadería y la pesca, aquí en España, de forma sostenible y bien. Y eso equipararía de nuevo el trabajo y daría muchísimo trabajo a familias que además le posibilitarían un estilo de vida que podrían sostener. En cuanto a las ciudades, veo el futuro que el gobierno que sea que vaya a entrar, pues empiece a darse cuenta, como pasa en China, que también tendría una compensación económica, porque podríamos exportar todo eso, empezar a investigar sobre energía libre. Ese es el futuro que yo veo, con el que yo sueño.
Bueno, nos podías hablar de los agraciados, de esos que han encontrado un buen curro, ¿no? Como los parados en España que están a verlas venir, ¿no?
Bueno, pues en el recital, ya que lo mencionas, pues me pongo a leer los nombres de todo esto real, de familiares de los políticos que a día de hoy nos gobiernan, que curiosamente desde que ha entrado el PP a gobernar, pues han conseguido un curro, como bien digo ahí. Entonces el poema se llama El Premio, porque han sido los premiados, no como todo el resto, que somos unos vagos y que no sabemos como ellos, que son muy listos, no tienen ningún enchufe, pues conseguir un gran curro, que además no es de becario. Entonces hay muchos nombres que voy leyendo, ¿no? Pero bueno, pues decirte, por ejemplo, Ricardo Cospedal García, que es el próximo director de la Fundación Carolina, no sé si ya a día de hoy lo será, y es hermano de María Dolores de Cospedal. ¡Viva! Ignacio López del Hierro, se le propuso para consejero de la Red Pública y como se hizo público esto, se vio obligado a renunciar, porque ¿sabes de quién es marido? De María Dolores de Cospedal. Y así seguimos con un montón de gente. Álvaro Ramírez de Haro y Aguirre, vaya nombrecito Gastalmenda, pues este es asesor del secretario de Estado de Comercio y es hijo, o sea, quiero decir, sin ningún mérito propio, gana una pasta y es el hijo de Esperanza Aguirre. Y así podríamos seguir con un montón de políticos a los cuales yo me propuse hace tiempo, desde la radio, desde el programa de radio que hago, pues ir, sin la fuerza legal, pero sí ir juzgándolos públicamente, con la verdad por delante. y eso es lo que propongo a mucha gente que viene a escuchar el recital y a todos los que escuchan la radio, que es que empecemos ya contrastando los datos, a sacar todo lo que nos ha robado esta gente y todo lo que está robando esta gente. Porque es un medio de que el de al lado despierte rápidamente y empiece a hacerte caso. Y ya te empieza a escuchar cuando le hablas. Oye, además sabes que esta gente está frenando el desarrollo de la energía libre, está frenando el y así te escuchan. Creo que es un buen método para que la gente reaccione. El empezar a hacer ese tribunal popular usando tu calle, tu bar, las octavillas, tu red social, poniendo lo robado con sus datos, sus retratos, etcétera. Es importante empezar a unirse a esto. Y sobre todo es importante unirse a la gente que está protestando en la calle y todos aportar información, porque juntos somos mejores que ellos y eso se está viendo hoy en día. Ya te decía antes que solo nos faltan los medios de comunicación, los profesionales de los medios de comunicación que se desmarquen de las directivas de sus jefes y los sindicatos, porque el resto del país está en pie de lucha. Ahora hay que aprovechar y además de que luchen por lo suyo, hay que enseñarles todas esas mentiras que han ido guardándose para sí y con las cuales han dominado al pueblo durante todos estos años. Es nuestro momento, Martín.
También dices en el recital, ¿no?, que habría que contrastar las cosas. De alguna manera, ya que tú has conocido a muchas personas, ¿tú nos podrías decir si realmente en la conspiración toda aquella gente que trabaja o que hace o que tiene su blog contrasta las noticias?
No, la gran mayoría no. La gran mayoría repite y hace lo mismo que el sistema hace. Pero hay bastantes que sí. Entonces uno ya se va haciendo mayor y va discerniendo la sobreinformación, que además es un arma que utiliza esta gente para seguir dominándonos. El exceso de información que te vuelve loco y además te deja en tu casa empequeñecido, diciendo, ¿qué puedo hacer? Por Dios. Hay demasiada información que se repite en esos blogs y uno debe salir un poco más a la calle. Hay más realidad en cualquier esquina que las mentiras de cualquier telediario o la repetición de los blogs de cualquier telediario. Hay que rehumanizarse. Y hay cosas que ya todos sabemos que sí son ciertas. Entonces, mira, te lo habla un conspiranoico, ahora hay que hacer de educador del pueblo. Ahora hay que ver esas cosas que sí que son ciertas y que sí que son evidentes y hacer hincapié en ellas. Y una vez que se haya cambiado las cosas, empezar a investigar con rigor. Todos los errores que se han ido dando tanto en historia como en ciencia, y entonces dejar de ser unos conspiranoicos, ser revisionistas de la historia, que es lo que tenemos que hacer. Pero para eso primero hay que retomar las riendas de nuestra soberanía, y si estamos todos pendientes en que si venimos de los sumerios, o sea, que si los sumerios dijeron que venimos de tal, o que si el otro dice que si son lagartos los que nos manejan, y si estamos pendientes de esas cosas, tonterías, al final nos olvidamos de que pues el señor Bono es el dueño de Castilla-La Mancha. Al final nos olvidamos de que el señor Rajoy pues está vendiéndole el país regalado a todos esos cabrones. Al final nos olvidamos de que para barrer la casa hay que empezar barriendo. Y yo le quiero, metafóricamente hablando, traspasar una escoba a cada uno y a cada una de las que nos esté escuchando y que empiece también a barrer. Y lo primero que se barre es tu propia casa. Porque todos los errores que se ven en el resto podemos en algún momento dado de la vida repetirlos nosotros mismos. Así que la primera revolución empieza contigo mismo, mirándote al espejo, impidiendo a ese del otro lado que sea lo que no te gusta de la raza humana, que es un mezquino, un egoísta, el que siempre juzga al resto. Y que seas tú el que se juzgue a sí mismo en el espejo. A partir de ahí viene todo rodado. Pero hay que empezar a barrer ya.
¿Has podido ver, porque yo ahora estoy haciendo una serie de programas que de momento solo hice la parte 1, que sobre personas que están dentro de este mundo, a las cuales tú has podido conocer algunas, ¿no?, que no están bien, aparte de que puedan leer blogs o estar informados de alguna manera, tienen un problema mental o algo así? ¿Tú te has encontrado con eso alguna vez?
¿Problema mental te refieres a problemas denominados por la psiquiatría como mentales?
Sí, o por ejemplo, pero más ya no denominados por la psiquiatría, sino por ti mismo, que tú digas, a esa persona le pasaba algo.
Hombre, vamos a ver, yo sí quiero hacer un hincapié en esto, porque lo de las enfermedades mentales, quiero dejarlo también claro, que es un complot de la industria farmacéutica con otros cómplices, que son los psiquiatras, que administran los fármacos que la industria farmacéutica va sacando y con los cuales crean tontos, drogados, enfermos, enganchados a sus medicamentos. Y así imposibilitan cualquier posibilidad de rebelión. ¿Y a quién se lo empiezan a recomendar y a dar esos remedios, esas drogas psiquiátricas? Pues a todo el que destaca, todo el que hace algo distinto. A ese lo conducen allí, como la oveja al matadero, y allí pues lo lobotomizan químicamente. En cuanto a que si he visto gente que ha hecho cosas raras y que si tiene actitudes raras, pues mogollón, imagínate, mogollón. Pero gran parte de ellos coincidían que tomaban drogas psiquiátricas. O sea, la mayor parte de ellos toman drogas psiquiátricas. Porque actitudes raras para mí es que no seas tú mismo. Porque siendo tú mismo y respetando al resto, no hay ninguna actitud rara.
Bueno, no sé si te has encontrado también, por ejemplo, a alguna persona metida en una secta o algo así.
Pero es lo que te digo, eso es lo primero, que no se respeta a sí mismo. Entonces sí, me he encontrado con gente metida en una secta, pero es alguien que está anulado. Está anulado y no, su mente no piensa más allá de la programación mental que le ha metido esa secta. Al igual que la mente del tipo que está enganchado a un tratamiento psiquiátrico no piensa más allá de lo que los inhibidores del IMAO dejan que su cerebro haga. Entonces, te hablo de gente... Sí, claro, por supuesto, este mundo, Martín, ya sabes que proporciona mucha gente enferma. Se trata de desprogramar, porque esa gente, por ejemplo, dentro del despertar, de las páginas conspiranoias, no puedo sino denunciar todo el rato todo el movimiento espiritualista que se está creando con nuevos gurús, maestros ascendidos, gente que tiene la verdad absoluta, y los cuales además hacen su negocio y su agosto con la gente que busca esperanzas en algún lugar. Para mí ahora mismo no es el momento de conectar con la fuente. Cosa que no debemos hacer, dejar de hacer jamás en la vida, ojo, pero no es el momento de solucionar el planeta conectando con la fuente, haciendo un curso de meditación. No, eso es una cosa que o vale para todos, o si lo utilizas para unos poquitos y cobrándoles, es elitismo y eres un asqueroso o asquerosa, como por ejemplo la Fundación Soliris, que lo sepa todo el mundo, que venden sus cursitos para activar la glándula pineal o para ascender.
Bueno, y muchas más cosas. Mejor ya no seguir porque...
Bueno, podemos decir 1.500 ejemplos de esto. Que la gente no se agarre a esa corriente espiritualista. Pero, sin embargo, que busquen y que investiguen por sí mismos, porque es importantísima la espiritualidad en esto. Importantísima. Mm. Pero desde uno mismo o desde la compartición de alguien que por amor te transmite unos conocimientos que a él o a ella le ha costado aprender y no se los enseñó a nadie. Entonces, pues... Quiere hacer un bien al resto y te enseña esos conocimientos, pero jamás os fiéis de todas estas sectas y todos estos grupúsculos de maestros ascendidos y gurús que solo quieren venderos mierdas.
Y bueno, para los que no sepan, Rix también está en iVox con su podcast Salud y Libertad. ¿Cómo nació este podcast o este proyecto y qué temas se tratan en él?
Pues este proyecto se retransmite todos los miércoles a las 10 de la noche. A través de una radio online que es radiodc.com, y fueron ellos los que me propusieron, después de hacerme una entrevista como estás haciendo tú ahora mismo, me dijeron: tío, tienes que hacer un programa para contar cosas, y me liaron, la verdad. Y a día de hoy, pues bueno, pues lo hago con regularidad. Ahora voy a parar un poco en verano porque me dio en pleno con la gira, que no me deja casi tiempo, y es lo considero importantísimo lo que estoy haciendo por cada plaza, centro social ocupado, donde me quieren ver, claro.
Si quieres dar fechas, adelante.
Sí, por ahí por Galicia, yo no sé cuándo lo vas a montar esto, pero vamos, que el jueves 19 de julio estaré en Bagalume, en Lugo. El viernes 20 de julio estaré en el Centro Social Ocupado de Palavea, Coruña. El sábado 21 en Acoba Dos Ratos, en Vigo. Y el domingo, el 22, en el Centro Social Ocupado Liceo de Estribela, en Marín. Así que, bueno, tenéis toda la información de los recitales y más que van saliendo en somosmejoresqueellos.com, que es la página web donde se mueve todo lo que hago yo, tanto la radio que mencionaba, Salud y Libertad, como el grupo Rix, como los recitales, como los libros que escribo, como ahí tenéis toda la información y todo para su descarga gratuita. somosmejoresqueellos.com. Y poco más te puedo decir. Que espero que venga la gente, porque es importante lo que se dice en esos recitales. Y ahora voy a ir a Galicia, o sea que espero que lo apoyéis.
Sí, aparte, ¿cómo?
Gratis. Todo es gratis, por supuesto.
Ah, vale, bueno, decía que aparte uno se emociona y se ríe. Yo los he podido ver por YouTube y están muy bien. Bueno, ya la última pregunta que tengo aquí. ¿Somos energía y el resto es ilusión?
Sí, pero eso es una verdad que cada uno tiene que llegar a descubrirla. Entre tanto, la pesadilla del mundo que nos rodea a todos, hay que acabar con ella. Y cuando acabemos con ella, pues quizá comencemos a darnos cuenta de que estamos todos enganchados, unidos, porque todos compartimos una cosa que no se muere, que es la energía. Y te lo dice alguien que apuñalaron por la espalda en Gijón en el año 2005, el 26 de agosto, y estuve 20 minutos muerto. O sea que somos energía y el resto es una ilusión compartida por todo el resto, y debemos empezar a creernos eso, de que somos energía, de que no nos pueden vencer si realmente tenemos el convencimiento y la voluntad de cambiar las cosas. Y en ese momento, pues quizá todos como especie pudiéramos darnos cuenta, no mediante gurús, sino, como te decía antes, por la transmisión de conocimientos, la transmisión sana de conocimientos, de uno que sabe a otro que quiere aprender, y le diga, pues mira, sí, cerrando los ojos puedes llegar a... Pero eso es una cosa que ya se lo dejo a cada uno y a cada una, porque es, yo creo, el arma definitiva con la que contamos. Si no tienes miedo a la muerte, no pueden con nosotros. Y poco más decirte.
Bueno, gracias por todo.
Gracias a ti, Martín. Por hacer lo que haces.
De nada. Nos vamos con un tema de Rix, La Nana. ¿Nos puedes contar para acabar de qué trata este tema?
La Nana. La Nana habla de lo que debería ser lo normal, ¿no? Que todos los seres de este planeta nos respetáramos, ¿no? Mi hermano es un oso, es el sol, mi hermano es cualquier gota de agua, estar al nivel, no considerarte superior a nada de lo que te rodea, ¿no? Entonces así habría una armonía que lo único que impide que suceda es que hay unos desgraciados que nos dominan y que han cambiado y quieren enfrentarnos a cada ser de este planeta, y mi hermano no es el que caza, el que pesca, el que mata, mi hermano es el que vive y respeta. De eso trata La Nana.
Bueno, pues hasta la próxima, y nos despedimos aquí con este tema, La Nana de Rix. Hasta otra, chao.
Gracias, Martín, por hacer lo que haces, tío.
Gracias a ti.
La selva y su fuerza es la tierra. Mi hermano es un roble, mi hermano es un potro, y no el mal nacido que abusa de otro. Mi hermano es un tejo, mi hermana es la luna y mi aliento es el viento. El viento, mi aliento. Mis sangre es la lluvia y el sol mi sustento. Mi hermana es la brisa y mi mente un invento. Mi hermano es un cuervo, es un sauce, es un lobo. Y no es el bastardo que acaba con todo. Mi hermano es el monte, es la yegua y su potro. Y no el malnacido que abusa de otro. Es un cuervo, es un sauce y un lobo. Y no es el bastardo que acaba con todo. Mi hermano es el monte, es la yegua y su potro. Y no el mal nacido que abusa de otro. Que abusa de otro.
Que abusa de otro.
Que abusa de otro.
Que abusa de otro.
Que abusa de otro.
Mi desprecio.